gesto simple y cercano. Ver, mirar, acompañarme. Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación. Que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Esto es Veme. Te invito a compartir otra manera de mirar el mundo.
À l'amour, rue Saint-Honoré, un petit désastre. Analia a brûlé le riz, quel Vincent. La fumée monte, monte jusqu'aux étoiles. Paula, l'avocate, a sorti ses voiles du commissariat. Elle a sauvé son amie. C'est ça, la vie à Paris, ma chérie.
Bienvenidos a Veme. Hoy la pausa se hace alrededor del fuego, porque vamos a recibir a un verdadero cirujano de la cocina a puertas cerradas. Hoy vuelve a nuestra mesa Julio Lungi, el chef y cerebro al mando de A Fuego Fuerte. Julio no tiene un restaurante convencional. Él lidera un templo gastronómico donde el menú de pasos es una experiencia de culto. Es un creador que entiende que cocinar es un acto de intimidad, de precisión extrema y de respeto absoluto por los ingredientes. En su cocina no hay apuro, hay fuego sagrado. Analía, hoy dejamos el arroz de lado para entrar en la intensidad de los sabores de autor. Paula, prepárate, porque hoy no vamos a dictar sentencias. Vamos a dejarnos seducir por un menú que desafía todos los sentidos. Julio, bienvenido a Veme. Ponete cómodo, que la mesa ya está servida. Analía, el fuego está encendido. Todo tuyo.
Muchísimas gracias, Solange, pero qué linda presentación que hiciste para nuestro invitado. Gracias también a todos los que están del otro lado, que nos acompañan una vez más en Veme, y que también aquí sea quienes llegan por primera vez, que quizá hoy se conectaron. Así que muchísimas gracias por estar allí. Muchas veces cuando era chica y pensaba en qué quería hacer, recuerdo tener cosas que me fueron acercando a la vida que tengo hoy, ¿no? Entonces voy a contar esta anécdota que la conté en la primera vez que hice el programa La Vida Moderna de Analía hace mucho tiempo. Y la cuento porque la realidad es que constituyó como la base de mi vida. Cuando empezaba, tenía 13 años y empezaba el secundario en el Colegio María Auxiliadora. Entró por la puerta alguien desconocido, una mujer de 1.5 metros, no más, monja. Se presentó y nos dijo, bueno, ahora cierren todos los ojos, nos quedamos. No sabíamos nada absolutamente de lo que iba a pasar. Cierre los ojos, nos hizo cerrar los ojos, controló que estemos todos con los ojos cerrados y nos empezó a contar una historia. Nos dijo, acomódense, y empezó a recitar, a contar todo el momento desde que uno llega al aeropuerto, hace el check-in, se sube al avión, lo reciben las azafatas, lo sientan en su lugar, cada uno elige el lugar donde tiene que ir. Algunos de los que estábamos ahí hace muchísimo tiempo no habíamos tenido jamás una experiencia en un avión, por lo tanto no sabíamos ni siquiera de qué es lo que estábamos haciendo. Entonces nos subimos todos al avión, la azafata nos habló, nos dijo lo que tenía que decir, bueno, esto de fíjense que están abajo los cosos estos, los paracaídas, no sé, bueno, hizo absolutamente todo el acting la hermana y nosotros escuchando con los ojos cerrados, imaginando. Subimos al avión, seguimos, y nos dijo, llegamos a destino. Abran los ojos, y nos describió, antes de abrir los ojos, nos describió todo lo que se ve desde el cielo antes de llegar a Roma. Entonces, cuando nosotros, obviamente con los ojos cerrados, podíamos traer imágenes que por ahí habíamos escuchado o visto en los libros, porque no habíamos conocido, ella nos describió todo absolutamente tal cual lo había recordado de su viaje a Roma, a Vaticano, y nos contó todo esto. Nosotros nos imaginamos toda la historia, salimos del aeropuerto, nos encontramos con la gente que teóricamente nos esperaba, porque era ella misma, era el viaje de ella misma, y así fuimos a recorrer Roma, con los ojos cerrados. Esta experiencia cambió mi vida. Se llamaba María Esther, la hermana, y nos daba historia. Esa fue la primera historia que nos contó. Y fue maravilloso. Entonces, Así es como se vive la historia y la geografía, con experiencias, porque no lo conocimos, solamente lo experimentamos a través de los ojos del otro y de la emoción del otro. ¿A qué viene esto? Veme nació como una invitación a mirar con más atención, a detenernos un momento para descubrir las historias, las personas, los sabores, los paisajes, las ideas que forman parte del mundo que habitamos. Y Veme es ante todo un lugar de encuentro, un espacio para compartir experiencias, para intercambiar miradas y seguir construyendo una comunidad curiosa, abierta y participativa. Por eso me acompaña aquí Paula Greco, abogada, crítica gastronómica y cómplice habitual de muchas de las conversaciones que compartimos en este programa. Ella mira nuestro... También tenemos a nuestro asistente que está del otro lado, Adriano, que está atento a todo lo que sucede. Hace la magia del otro lado de la pecera, Leo, por supuesto, que está ahí atento a todo también. Y del otro lado de nuestras oficinas está toda la gente que todos los santos días construye un poquitito CQAP Medias. Por lo tanto, si aún necesitamos, por supuesto, presentar a Paula. Hola, Paula, ¿cómo estás?
Bien, viajando con vos.
Ay, sí, muy hermoso, es muy hermoso viajar.
Conmovedor, la verdad, la historia me gustó.
Es muy lindo, fue muy lindo para mí, muy importante. Bueno, si aún no son de la comunidad de Vemen, tienen que sumarse. Paulita les va a decir cómo...
Antes que nada, vamos a decir que si se quieren comunicar en este momento con nosotros al canal, va a ser a través del canal de YouTube. Y si no, en las redes, Analía Pinto Periodista o La Vida Moderna de Analía, ahí en Instagram nos escriben lo que quieran contarnos. Y para la comunidad, entran al canal de BM en YouTube también y ahí van a poder empezar a seguirnos.
Muy bien, nosotros queremos que ustedes nos digan todas las consultas que tienen, todo lo que le quedó pendiente, porque nos quedan muchas cosas pendientes de cada programa, todo lo van consultando con los comentarios directamente y nosotros les vamos a ir respondiendo. Vamos a tener, por supuesto, todos los miércoles alguna novedad con respecto a nuestra comunidad. Síganse uniendo a nuestros canales de comunicación. Ahora lo que hacemos es irnos a la tanda publicitaria y a nuestro regreso nos encontramos para responder. ¿Puede un menú de pasos contar la historia de vida de una persona? Ustedes dirán.
Veme observa, pregunta y comparte. Sin imponer una sola mirada, dejando espacio para que completes la tuya.
Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad.
El tiempo se decanta en el cristal. Una reducción que es un mapa astral. Texturas que susurran en el paladar, es la alquimia del lujo. Que susurran en el paladar, es la alquimia del lujo. Un arte sin igual, la alquimia del lujo, sin prisa, sin final.
Muy bien, hace 5 meses que nos planteamos empezar un programa y estuvimos aquí en enero. Dijimos, ¿quién puede ser el elegido para el primer programa? ¿Quién será nuestro primer invitado? Y la decisión, cuasi romántica, por supuesto, decantó por el hombre que nos acompaña. Julio tuvo mucha injerencia en mi vida personal y de hecho Veme se llama así por su simple y a la vez moderna mirada del mundo. Él sintetiza ideas con la destreza de un artista, por supuesto. En enero, Julio estaba en el detrás de escena de la obra más importante del año y el programa tuvo tanto éxito que les cuento que es uno de los más vistos, así que tienen que ingresar y verlo, aquellos que no lo vieron todavía. Y por lo tanto, en respuestas de nuestra comunidad, por supuesto, aquí está Julio Lunghi a fuego fuerte, reabrió esta vez el escenario, está en Palermo, y puedo decir que en el raconto de experiencias a lo largo de la última década, no deja de sorprenderme. ¿Cómo está Julio? Qué bueno.
Chicas, qué lindo verlas. Qué lindo verlas. No hace mucho que nos vimos, bueno, en enero, pero es muy lindo volver a estar acá en este espacio y yo aprecio mucho esto. Y bueno, ¿cómo estoy? Estoy conmovido. Sí, es un momento de mucha conmoción. Estamos poniendo a rodar siempre digo yo, el quinto hijo no reconocido, con todo lo que eso implica. Y bueno, creo que verdaderamente nos hemos propuesto desafiar un poco, no solo el paladar de los comensales, que eso tal vez presuntuosamente lo hacemos en más de una oportunidad, sino también desafiar esta cosa de, yo siento, a lo mejor es equívoco, pero siento que por ahí la sociedad no está como tan contenta, en general hablo, y me parece que es como desafiar esa cosa no contenta que nos rodea a veces, uh-huh. y ponerle la mejor garra que tenemos y igualmente demostrar que podemos. Te digo, yo quiero muchísimo a mi país.
Porque podemos. Y sabés que, hablando de porque podemos, lo que vamos a hacer es iniciar el programa con la película, con la pregunta más importante, bueno, de este momento. El invitado de la semana anterior nos dejó una pregunta, ¿sí? Mirá. Obviamente no sabía que venías vos. ¿A qué mujer admirás en tu vida?
Bueno, a mi abuela, a mi madre, a mis dos hijas y a mi nieta.
¡Oh, qué lindo! Son un montón de mujeres.
Y a mis nueras también, porque se me van a poner celosas y realmente las admiro. Creo que en ese orden. Y después a todas las mujeres que de un modo u otro han incidido en mi vida, acompañándome, proponiéndome cosas, en fin, tendría que hacer una lista larguísima, pero verdaderamente valoro muchísimo y creo que el rol femenino en las sociedades es tan importante, mm. y el rol femenino moderno, ¿no? Entonces, el rol que la mujer juega tan importantemente en la sociedad, y creo que sería muy triste si no hubiese mujeres haciendo cosas que antes hacían solo los hombres, ¿no? Creo que sería como que no estaría bien eso.
De alguna manera las mujeres fueron un motor para generar el Julio Lunghi que estás hoy acá, ¿o no? En cuanto a la cocina.
Sí.
Recuerdo una anécdota tuya eso de cuando eras pequeño y estabas sentado.
Esa anécdota, no es una anécdota, es una
vivencia.
Memoria, ¿no es cierto? Una vivencia. Mi familia, que es muy numerosa, bueno, en ese momento lo era más, ¿no? Los domingos en general, a veces nos juntábamos todos y éramos muchísimos. Cuando digo muchísimos es 45 personas, 50 personas.
¡Ay, un montón! ¡Qué lindo! Sí, y lo que pasa es que la tanada.
Es eso, ¿no? El primo, el tío, viste, yo tengo primos, yo soy el más chico de todos mis primos, ¿no? Entonces, tengo primos, muchos que fallecieron ya, pero que tuvieron hijos, o sea, sobrinos míos que tienen casi mi edad, ¿me entiendes? De los más grandes.
Sí, se empezaron a mezclar todos.
Y con hijos que tienen que... Bueno, es como una cosa así. Y sí, en ese momento era una cosa muy linda porque la cocina literalmente era una cocina muy grande, con una mesa similar a la que ahora tenemos en el restaurante en La Cava, que creo que evoca un poco eso. Es una mesa de 4 metros y medio la que tenemos ahora y creo que esa mesa tenía algo así.
¡Qué bárbaro!
Que tenía algo así de largo también y evocaba un poco toda esa cuestión. Y esas mesas eran, viste, no era una tabla entera, sino eran pedazos de madera como con cortadas al medio y se usaba mucho para amasar eso. Y siempre caía por debajo, me acuerdo, de ver la imagen de debajo.
La harina.
Cae la harina.
Claro.
Y ese ambiente tan
nebuloso, lleno, un poco.
Tan nebuloso un poco, tan genial. Y con esos cuentos, ¿no? Los italianos tienen una expresión muy graciosa que dicen estamos caquerando, en realidad quiere decir, es muy, muy de dialecto, ¿no? Es como estamos chusmeteando, sería.
¿Sabés que hay algunas fotos? Recuerdo haber visto alguna foto que vos tenés como esa nube de polvo harinero que te rodea, que crea como una mística, es parte como del juego fotográfico y que es muy, muy lindo. Cuando presenté el programa hoy, dije, ¿puede un menú de pasos contar la historia de vida de una persona? ¿Estás dispuesto a desconstruir en el día de hoy, en este programa, Julio?
¿Qué quiere decir deconstruir para vos?
Y vamos a hablar de lo que viví. Sí, claro. Bueno, tuve la experiencia de... vamos de nuevo, para quienes no sepan quién es Julio, no se lo vamos a repetir todo de nuevo. Van a ir al programa que está cargado, que es hermoso y
Está en nuestro canal de YouTube, recordémoslo, el canal de VM en YouTube, ahí están cargados todos nuestros programas y por supuesto el de Julio para hacer este recordatorio.
Exactamente, hacemos el recordatorio y deconstruir sería, vamos a ahondar en el... Sí, no quiero dar mucho detalle, pero vamos a ahondar en la propuesta gastronómica de A Fuego Fuerte, recientemente inaugurado o reinaugurado o reabierto.
Sí, todavía no inauguramos, estamos en proceso, en lo que se llama proceso de pre-lanzamiento o pre-opening, que bueno, nosotros nos tomamos un poquito más de tiempo. No es que nos tomamos un poco más de tiempo, en realidad creemos que este momento también lo queremos de algún modo, por un lado disfrutar, y por otro lado es como lanzar, ir creciendo de a poco, ¿no? Porque estuvimos bastante tiempo cerrados, con la operación suspendida, como hicimos esta mudanza de locación, todo eso nos llevó una obra muy larga, y bueno, todo eso nos llevó tiempo y ahora estamos como acostumbrándonos a la idea de nuevo de trabajar lo que tenemos que trabajar. Nosotros, claro, en realidad nuestro restaurante abre, pensábamos abrir de jueves a sábado, pero vamos a abrir de miércoles a sábado. De,
wow.
de hecho hoy tenemos servicio.
Wow.
Pero porque, bueno, otros restaurantes abren todos los días y trabajan mucho y la industria muchas veces no se sabe todo lo que hay detrás de un plato, ¿no es cierto? Pero hablo específicamente de nuestro restaurante, hay no solo esfuerzo, sino mucha cabeza y mucha prueba. Nosotros probamos muchísimo antes de que un plato esté listo, ¿no?
Quiero tomar esto de... Él dice, bueno, estamos probando... Vienen probando desde que cerró el anterior, porque me sorprende el hecho de ir a un lugar y saber que todo aquello con lo que se trabaja viene gestándose hace años. O sea que nunca se cerró A Fuego Fuerte, en definitiva.
La cocina no.
Se sigue trabajando.
La cocina no cerró prácticamente nunca. Estuvimos inactivos, por llamarlo de algún modo, 2 meses, una cosa así.
Sí.
Y bueno, después volvimos a, dentro de las posibilidades, ¿no? Porque todo parte de una idea, parte de esto que te propuso la hermana, de cerrar los ojos e imaginar. Y nosotros imaginamos. Primero imaginamos. Y cuando digo nosotros, no solo yo, sino todo mi equipo. Siempre digo lo mismo, es el momento más democrático y único democracia que hay en la cocina. Es el momento de la propuesta. A mí me parece que, siempre desde mucho respeto. Y bueno, algunas cosas las escucho, otras las anoto y las trabajamos para el futuro. Y bueno, muchas ideas surgen.
Tomando lo que dice Analía de que nunca paró la cocina, uh-huh, nunca cerró y que siempre siguieron probando, digo, dos preguntas te hago unidas. La primera es, ¿cómo se te van ocurriendo los distintos platos que se distingan de algo previo? Y en segundo lugar es, ¿cuándo sabés que estás listo para arrancar el nuevo restaurante?
No sé si para arrancar el nuevo restaurante, pero
este es un nuevo espacio. Digo, ¿cuándo decimos levantamos la persiana? Ahora sí estamos.
Y bueno, básicamente cuando el menú me resuena completo, ¿no? Es como... Es muy difícil lo que me preguntaste, de verdad, para mí, contestártelo coherentemente.
Sí, sí, está claro. Es que es difícil hasta para nosotros que no tenemos nada que ver.
¿Cómo se me ocurren lo que hacemos? Yo hace poco me preguntaron algo similar y lo que respondo, yo creo, que pienso en modo gastronómico o en modo menú. Creo que ese es mi modo de pensar desde mi hemisferio derecho, que es el hemisferio creativo. Hace un tiempo largo, unos cuantos años atrás, esto fue motivo de terapia porque yo quería saber de dónde venía mi creatividad. Uh-huh. Y entonces mi terapeuta, muy piola, Mariana, me dice, ¿y eso te complica si no sabes de dónde viene? No, la verdad que es solo por curiosidad. Le digo, y bueno, y entonces deja que fluya y se acabó. En algún momento vas a saber, ¿para qué vas a complicarte dónde viene? Yo creo que viene y me parece que el motor fundamental es que quiero que sucedan algunas cosas en el espacio que yo manejo. Por ejemplo, que el comensal sienta que le dedicamos tiempo en ese plato que le servimos o en ese menú extendido de 18 pasos que servimos. Sienta que le dedicamos tiempo, porque el tiempo verdaderamente es el capital más valioso e irrecuperable que existe en la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros le regalamos un poco de tiempo a quien nos regala el tiempo y nos honra con sentarse en nuestra mesa. Y le hacemos como esa devolución. Y luego, eso además, como primer paso. Como segundo paso es como sorprender, pero no presuntuosamente, sino sorprender gratamente. Es decir, qué rico lo que estoy comiendo. Me agrada lo que estoy comiendo. Después me sorprende por la presentación, por la vajilla. Nosotros tenemos vajilla de diseño, todo lo que presentamos. Bueno, en fin. Y después, ¿no? Viene el tema del servicio, que está bien atendido. Entonces, cuando esa persona, ese comensal que nos honró estando regalándonos 2 horas y pico de su vida,
sí,
estando sentado, se va y nos dice, lo pasé bárbaro, para mí es como si me hubieran pagado, no sé, es indescriptible, ¿no es cierto? Mira. Eso, porque es maravilloso, porque yo siento que cumplimos con nuestro deber, por llamarlo de algún modo, ¿no? El proceso de crear un plato es complejo en una cocina como la nuestra, porque básicamente partimos de una idea. Entonces yo parto de una idea. Parto, quiero tal cosa, uh-huh. Quiero contar tal cosa. Uh-huh. Hasta el año pasado, que es cuando suspendimos la operación y después empezamos a trabajar, nos tomamos un poco de descanso y después empezamos a trabajar de nuevo con todo el equipo, casi, no todo, pero casi todo el equipo de cocina, empezamos a trabajar de nuevo y a intercambiar cosas, ideas, así como cosas muy globales. Dije, yo quiero contar una historia lineal. Antes, nuestros platos contaban una historia en sí mismo, cada plato. Vos estuviste con anterioridad y cada plato en sí contaba una historia, pero a lo mejor no tenía mucho que ver con la historia,
con el
paso siguiente. Ahora, justamente por eso armamos momentos que tienen como varios platos o varias propuestas en el mismo momento y creo que cuenta una historia. Para mí es importantísimo que podamos contar la historia, el dónde vengo y hacia dónde voy y qué es lo que hice. Y el dónde vengo, yo vengo de una familia descendiente de inmigrantes, me crié en el campo, hice la escuela primaria en una escuela rural. Bien. Y después, bueno, hice el colegio secundario en el pueblo porque nos fuimos, vivíamos a 20 kilómetros, íbamos 2 o 3 días por semana a Pehuajó. Y próximo al campo nuestro hay un pueblo que se llama hermosamente República de Francisco Madero, donde casi todo el pueblo es pariente mío. Es muy chiquito, ¿no? 1.800 habitantes tiene. Yo quiero mucho ese pueblo, muchísimo. Pasaron los últimos días de su vida mis padres allí, así que tengo como un vínculo muy cercano. Tengo primos, sobrinos, digo, yo me siento súper bien. Tuvimos el fin de semana allí. Y cuento esto, ¿no es cierto? Francisco Madero fue un lugar que en una época, y todavía sigue de algún modo, muy poco, pero se sembraba mucha manzanilla por las condiciones de la tierra.
¡Ay, qué hermoso! Sí.
Y todos esos sembradíos, incluso en el campo nuestro se sembraba mucho, entonces era hermoso ver toda esa nube blanca cuando empezaba a florecer. Y bueno, nosotros empezamos nuestro menú con un amasaque hecho en base a manzanilla, que es, entonces ese amasaque también justamente tiene esta preparación, que es amasaque, que es una preparación, una bebida típicamente japonesa, que se hace a partir de un fermento.
¡Qué lindo!
Y esto lo hacemos porque yo tengo hijos, nietos Nikkei, tengo una nuera japonesa,
claro.
Y entonces es un homenaje también.
Es un homenaje, a tu historia y a la familia. Sí,
sí, un homenaje es el que te vamos a hacer, por supuesto, por estar aquí con nosotros, y es un homenaje ir al corte también, porque tenemos que avanzar. Nos dicen, sí, hay que cortar. Y volvemos en un instante nada más.
Seguimos en Veme, otra manera de mirar el mundo.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1.000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store.
Veme habla en primera persona. No para encerrarse en una voz, sino para acompañar.
Muy bien, y aquí estamos de vuelta. Paulita, vos tenés novedades siempre.
Yo tengo novedades porque nuestro canal de YouTube ya llegó a 2.000 suscriptores, así que
bien,
motivo
bien,
para aplauso,
bien,
para
bravo,
nosotros.
Aplauso,
nos
aplauso.
Felicitamos.
2.000 y un puchitín.
Sí, un poquito más.
Es buenísimo.
Más.
Muchísimas gracias, Julio, también, porque tu programa es un exitazo. Sí, maravilloso. Bueno, habíamos dividido este programa en tres partes. Una que va del viaje al plato, que es esto que tiene que ver con es muy fácil para todos nosotros, no cocineros, decir, chao, qué buena esta experiencia, qué bueno traducir todo esto, qué romántico. Ok, sí, sí. Pero después tenés un huevo y harina. O sea, ¿cómo haces? Ah, ¿cómo haces una receta linda que quedó pendiente? La receta, es el momento
para
de la receta.
Bueno, vos querés que deje una receta.
Sí,
bueno, ¿cómo
la
no?
Receta,
no sé si, digo, es una sopa que me encanta a mí. Que se puede tomar con distintas temperaturas, lo cual es ideal. Y es la vichyssoise, típica sopa francesa. Nosotros en algún momento la hemos tenido en nuestro menú. Bueno, un poquito remixada la presentación, pero básicamente era una vichyssoise que se hace con papas, puerros, apenas un poquitito de cebolla, crema. Nada más. Es eso. Y bueno, caldo de verduras, ¿no? Y la proporción, que la vamos a dejar, es la misma cantidad de papas que de puerros y la cuarta parte de cebolla picada, ¿no? Los puerros tienen que estar picados, bueno, y cebolla. Todo eso se mezcla con una base de manteca que tiene que tener más o menos el mismo peso, para que salga súper bien, el mismo peso de las papas que vamos a poner. ¿correcto? Oh. Supongamos, ponemos 100 gramos de papa, 100 gramos de puerro, 25 gramos de cebolla picada en brunoise y ponemos 100 gramos de manteca.
Wow.
Blanqueamos la manteca, preferentemente no sobre el fuego, sino la dejamos que derrita sola en el fondo de la cacerola. Después la pasamos al fuego, la ponemos en fuego muy bajo, tiramos las papas, los puerros, cebolla, todo, mezclamos permanentemente para que no se pegue. Y cuando ya nos vamos a dar cuenta que están como abrillantadas las verduras, están como brillantes, ese es el momento de ponerle caldo de verdura que cubra, nada más, que cubra solamente todo, no que quede ni por arriba ni por abajo. Uh-huh. Tenemos toda la papa, qué sé yo, al mismo nivel, cubrimos todo con el caldo de verdura, salpimentamos en ese momento, bajamos a fuego pluma y dejamos cocinar. Cuando está lista, cuando tocamos los pedacitos de papa, que los tenemos que cortar en cuadraditos pequeños para que no tarde mucho la cocción y se desvirtúe, ¿no? Tiene que tener, para que tenga su lógica de cocción, más o menos el mismo tamaño que lo que tiene una rodaja de puerro, que es la que vamos a poner, okay, ¿no? Puerro, por supuesto, la parte blanca. Y bueno, cuando tocamos la papa y se desarma, se desarmó, ahí ya está listo, dejamos bajar la temperatura solo naturalmente, la ponemos en una licuadora o en la misma cacerola con un mixer, pero mejor la licuadora, le ponemos crema, que tiene que tener la misma cantidad de manteca que de crema, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, por ejemplo, en este caso serían 100 gramos de crema, tal vez haya que poner un poquito más, depende, por ahí todo eso, licuamos súper bien, volvemos, y ya lo tenemos listo. Si queremos hacer una cosa un poquito más sofisticada, con los verdes, cortamos verdes muy, muy, muy en brona del verde del puerro, lo freímos un poquitito, lo saltamos en la sartén, y cuando servimos eso en el plato, le ponemos el centrito con los puerros ahí, que queda divino. Esta es una sopa hermosa, se toma tibia, fría, caliente, divina. Bueno.
Hermosa, sencilla y deliciosa, porque yo la pues, es riquísima, sí, obvio. Ah, es muy sencilla.
Sencilla. Bueno. Si seguís la receta, sí. No es difícil, ¿no? El caldo de verdura, por supuesto, que es lo que hacemos nosotros en nuestra cocina. Tratemos de no recurrir al caldito.
No, muy salado además.
No. Eso, tratemos de no recurrir a eso. Hacemos un caldo de verdura natural y si no tenemos el caldo hecho y se nos ocurrió, lo podemos reemplazar es con un agua, con agua común. ¿No es cierto? Con agua común. Sí. Y lo que así ponemos en ese caso, para mientras se prepara la cocción, ponemos una ramita de romero,
para que vaya tomando un poquito
o apio, sí, lo que sea, para que vaya tomando un poco, después sacamos la rama y ya
y nos
está,
queda el caldito. Ya queda el caldito. Bueno, igual si hay alguna duda, la receta va a estar en el canal de YouTube.
Por supuesto.
Ahí la buscan.
Por supuesto. Qué bueno, porque siempre nos regalan alguna receta francesa. Buenísimo.
Yo tengo una escuela, yo hice la escuela en Francia, entonces eso es como...
Y vos sabés que nosotros amamos la cultura francesa, por lo tanto.
Es como un homenaje, ¿no es cierto? Sí, bueno, sí, justamente, hablando un poco de lo que vos me preguntabas con respecto al tema, si se puede contar una historia... Justamente lo que contamos en este menú en particular que me propuse, también en un momento contamos de algún modo homenajeamos a la cultura francesa y a la comida francesa con uno de esos momentos es netamente francés en el menú nuestro, así como tenemos un momento italiano también. Bueno, en honor a los ancestros.
Claro, porque...
Pero básicamente, perdón, ¿no? Básicamente lo que yo pretendo contar es que, bueno, siempre digo lo mismo, el campo nuestro y donde yo hice el colegio primario, que es una estación de ferrocarril, se llama Alagón, entonces siempre digo, el paisanito de Alagón salió de ahí, bueno... tuvo la posibilidad de estudiar en Francia, bueno, hice dos carreras y qué sé yo, y tuve la posibilidad de estudiar esto, la cocina en Francia, que fue muy lindo porque sorpresivo también, y después, bueno, de poder empezar, de animarme, gracias a mis amigos que me empujaron y qué sé yo, de animarme mucho y empezar, y bueno, creo que hoy lleva el restaurante, es un esfuerzo muy grande de todos, no solo mío, digo, de todo mi equipo, y ahora de mis amigos, que son nuestros socios estratégicos, que nos acompañan y que, porque estos restaurantes son muy costosos de sostener.
Yo quiero que me cuenten un poco de qué se trata.
¿Puede ser? Maravilloso. Yo les quiero agradecer a sus socios estratégicos, amigos de Julio, porque estábamos, todos los que lo queremos y que lo admiramos, estábamos esperando esto, por lo tanto, también le agradezco yo a todos estos amigos bueno, gracias, que te apoyaron. Gracias. Bueno, yo quiero contar, y vos decime stop.
A ver, porque, dale, por favor.
Bueno. Si la historia cuenta la cocina cuenta la historia, seguro. Entrás directamente y ya estás en la historia. Porque el camino lo hacen las paredes. Uh-huh. Que las paredes también te cuentan la historia. Entonces, el menú está compuesto por X cantidad de pasos, más de 10. Y no sé cómo hacer para generar expectativa sin contar todo. Y a la vez está subdividido. ¿Por qué? Porque obviamente la historia de cada uno está dividida en secciones. Entonces, todo el hilo conductor del menú es Julio Lunghi, el fuego. Y a partir de ahí va saliendo cada historia como si fuera una... cuando hacemos la de los ancestros.
Un árbol.
Un árbol genealógico, bueno. Pero esto es muy lineal, no como el árbol genealógico.
Una cronología.
Esto es muy lineal, es una cronología perfectamente hecha. O sea, cada punto tiene sus matices, siempre en referencia al punto que lo une. Y por ejemplo, esto de cuando él cuenta la historia de Italia, lo vamos a ver. Cuando cuenta la historia de Francia, se va a ver. Cuando cuenta la historia de sus orígenes, se va a ver. El amor con sus ancestros, lo pueden ver también ahí. Hablo de ver, pero en realidad de sentir, porque aunque no lo vieran, si tuvieran los ojos cerrados, igual lo estarían disfrutando. Entonces, todo es una sorpresa. Todo es una sorpresa, pero uno dice, claro, acá está, porque cuando te traen el plato, aunque no leas las indicaciones, ¿no? Por supuesto, vos te das cuenta. Si lo conoces al chef, decís, ah.
Claro, acá está.
Yo lo conozco. Pero bueno, le cuento esto. Es hermoso vivirlo. Y yo no quiero decir mucho porque me avisaron que no diga mucho. Pero bueno, es maravilloso. Se transforma. Durante todo el menú se va contando la historia, los ancestros, las diferentes capas de ancestralidad, lo profundo, lo heredado, la mística, ese...
Bueno,
una sumatoria de sensaciones y de relación con la gente y con la historia personal que se ve plasmado en la cocina.
Pienso qué difícil debe ser transmitirlo para vos a tus colaboradores, porque vos tenés la historia tuya y sabés cómo transmitirla, pero tengo entendido que tenés como colaboradores más de 20 personas, es decir, claro, quienes crean el plato. Claro.
Sí, los colaboradores, tienen que... la cocina que hoy particularmente recibimos a una cocinera primera línea, Juanita, que vuelve a trabajar con nosotros porque ella estaba con un compromiso, después en un momento dado se había estresado mucho y trabajando en otro lado y entonces se había tomado como unas vacaciones y ahora decidí, y nosotros estamos muy contentos de recuperarla para nosotros, así que hoy se está trabajando con nosotros Juani. Verdaderamente... No sé si es tan difícil esto que vos decís.
Porque, ¿en serio?
Sí. La historia es que tengo un equipo, en la cocina somos 11 personas, y las 11 somos profesionales de la cocina y amamos verdaderamente lo que hacemos y amamos el restaurante por sobre todas las cosas, incluso la gente que se ha sumado más recientemente a nuestro equipo. Porque esto es fundamental, ¿no? Que tenés que tener como una especie absolutamente pasional, una relación casi pasional con la cocina. Básicamente me secunda súper bien mi subchef, que es Leandro, que es un genio que me entiende, me calma con toda mi ansiedad, mi locura de poner cosas y qué sé yo. Bueno, él me calma y me lleva un poco a puerto. Y muy bien. Y verdaderamente no es difícil porque en este caso puntual, yo escribí una historia para que ellos supiesen de dónde partía.
Hay un guión.
La historia que quiero contar. Entonces, lindo. Por ejemplo, cuento en una parte, no vamos a spoilear el plato en sí, pero nosotros cuando éramos chicos, viste, y cada vez que iba al pueblo yo quería comprarme chicles.
¡Sí!
Y resulta que mi madre no quería saber nada con que yo consuma chicles ni nada por el estilo. Ni mi madre ni mis tías, las que vivían en el campo. Los primos míos que vivían en el pueblo, ellos tenían acceso y siempre, viste, iban y compraban un chicle, qué sé yo. Entonces yo me venía con un chicle en el bolsillo, escondidas y toda esa historia. Desaparecía ese chicle y hasta que no íbamos de nuevo al pueblo, que se lo pasaban 3, 4, 5 días que no íbamos, entonces teníamos... Con mis otros primos, cuando íbamos al colegio y cuando volvíamos, nos habíamos inventado un chicle chacarero, que agarrábamos las hojas de eucaliptus, viste, el medicinal que se llama, que son esas redonditas, y mascábamos eso, que tiene mucho gusto a menta.
Claro,
¿no?
Sí,
bueno, a partir de ahí nosotros hicimos un bocado y invitamos a nuestros comensales, que el otro día no lo tuvimos porque no nos porque además, esto es un poquito neurótico, pero es así. El eucalipto, para que tenga valor, tiene que venir desde allá. Entonces, claro. Sí, no había llegado, siempre tenemos, ¿viste? Hay mucha gente que va y viene, y bueno, una persona que me lo traía no había llegado el día que fuiste y por eso no pudimos sacar. El día que fuiste, sí, no sacamos este viernes, porque para mí es importante.
Estaba
eso,
hermoso,
¿no?
Hermoso.
Bueno, entonces es eso. Y después tenemos otro de los pasos, otro de los momentos que es sumamente significativo, es tremendamente evocativo. A mí, en la época de invierno, viste cuando no hay viento en el campo y está todo como quieto, calmo y súper, las chimeneas de las casas, qué sé yo, en mi casa había 3 chimeneas, una salamandra, una estufa leña y una cocina económica, y se prendían todas, eso era un horno adentro de la casa, porque, bueno, y entonces a mí me encantaba en ese momento irme detrás de la casa, así mirar en perspectiva, cuando era chiquito, todo el tiempo que viví, incluso siendo adolescente, cada vez que iba al campo los fines de semana, me encantaba ver cómo subía el humo y el aroma que da el eucaliptus.
¡Qué quemado, ¿no? Qué lindo!
Entonces eso me encantaba. Y bueno, lo recreamos en una presentación ahora eso.
Escúchame, Julio, tenemos que ir a las preguntas, que ya tenemos un montón, pero antes teníamos un montón de preguntas que todavía ni respondimos. Una está buenísima porque es esto. ¿Recuerdas alguna experiencia que te impactó profundamente y que años después fue un plato?
Sí.
Acabas de decir una, pero contanos.
Sí, ¿cuál? Absolutamente. Ahora no lo tenemos, pero una experiencia que me impactó muchísimo en época de inundaciones en Pehuajó y toda la zona. Suele haber momentos de inundaciones muy importantes, hemos tenido, y con muchas lluvias, y bueno, y eso es sumamente complicado para el agroganadero, para los tambos, para todo. Teníamos que llegar al campo, no podíamos llegar con auto, ni con camioneta, ni con nada, entonces llegábamos en sulky o en un lo que se llama charré, que bueno, es como si fuera una camioneta, pero tirada por caballo, con 4
carrita,
ruedas. Y una vez era tanto el barrial y toda esa historia que nos quedamos atascados y el caballo no podía salir, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo tuvimos que soltar, qué sé yo, bueno, toda esa historia. Yo era chico en ese momento y me quedé arriba del coso porque mi papá me dijo, te quedás acá arriba. Bueno, y estaba con unos tíos míos y unos primos más grandes, seríamos 6 o 7 personas, ellos se bajaron y yo me quedé acá arriba. Y yo, en ese momento, sentí porque un chico por ahí se asusta mucho, viste, entonces, y yo no tuve su miedo porque estaba mi familia alrededor y estaban todos hinchando para sacar el carro, todo eso. Y yo no tuve miedo, me acuerdo eso como un hecho concreto de no tener miedo. Bueno, años después, mucho más tarde, ahora no lo tenemos en ese momento, pero a través del chocolate y bueno, todo un proceso de mucha técnica y procesar algarroba y todo eso, hicimos como una recreación de ese barro y ese momento.
¡Ay, muy qué lindo! Lindo.
Sí, muy lindo, por la seguridad, ¿no?
Ese es hermoso, sí, y sí. Hay muchos momentos así.
Sí, hay muchos momentos así, muchas preguntas también.
Bueno, vamos con las preguntas.
Por favor. Bueno, María Fernanda de Ciudad de México dice, ¿hay algún sabor latinoamericano que te haya sorprendido y que hoy forme parte de tu cocina?
Sí, claro, me sorprendió la cocina mexicana desde México, nos pregunta, porque mis 4 hijos viven en México y tengo 3 nietos mexicanos, amo ese país. Y verdaderamente me sorprendo cada vez que voy, así que hay muchos sabores, ¿no? El mole, el chile del árbol, qué sé yo, incluso utilizamos algunas técnicas de esas y bueno, tenemos de hecho en un momento dado, a pesar de que recreamos, supongamos, lo que sería la parrilla criolla, tenemos un bocado que está sentado sobre lo que sería un taco, que no es un taco, en realidad es una como una hostia, sería de maíz hecha como en la base, ¿no? Entonces, también tiene como el homenaje
a México.
A México.
Bueno, Sebastián de Santiago de Chile pregunta, si pudieras cocinarle una cena a cualquier personaje de la historia, ¿a quién elegirías y qué le servirías?
Oh, qué linda pregunta.
Qué buena pregunta, muy buena pregunta. Me encantaría poder cocinarle, por ejemplo, a Mariano Moreno, o a Juan Bautista Alberdi, cualquiera de ellos.
¿Qué les
dos.
Cocinarías?
Y me encantaría cocinarles, es difícil, ¿no? Pero bueno, uno de los platos más simbólicos que tenemos nosotros y que nos ha llevado, curiosamente, a pesar de que es tal vez uno de los más simples en cuanto a proceso que tenemos, le cocinaría un plato de vieiras, sí.
Sí. Mira vos. Bueno, estamos hablando, sí. Eligió unos próceres,
sí.
Pero de
sublimes, ¿eh?
Claro.
Nosotros nos tenemos que poner de pie.
Impresionante, sí. Impresionante. Sí. Mariano Moreno es uno de mis favoritos.
Sí,
de mis favoritos absolutos. Y aparte, un hombre con mucha experiencia, con mucho mundo, que en esa época era difícil, un intelecto extraordinario, y debe haber tenido un paladar extraordinario también.
Probablemente, sí, sí, probablemente.
Bueno, nos tenemos que ir a un corte, pero rapidísimo, Leo, ¿qué te parece?
Seguimos en Beme, otra manera de mirar el mundo.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
La ciudad se encoge tras el vidrio. El mercurio busca el fondo del cristal. Afuera, la prisa es un oficio.
Aquí. Muy bien, estamos aquí. Estábamos, por supuesto, con Julio Lungui, para aquellos que nos están sintonizando recién. Y yo tengo un montón de consultas porque nos quedó todo ahí. Tenemos un temita con esto de la arquitectura y de la artística y del equipo y todo. A mí se me hace como, ya dijiste que es mucho más fácil de lo que nosotros imaginamos, que los artistas que están con vos construyan junto a vos. Ahora, cuando pensás, que yo sé que vos sos un hombre que piensa siempre en la perfección, siempre, ¿eso te condiciona? ¿Cómo haces? ¿Cómo la técnica, en la búsqueda de la perfección, ¿no? ¿Condiciona el arte en este caso?
Si entiendo lo que entiendo de tu pregunta, es que no condiciona. La realidad es que nosotros, viste, yo o mi brigada completa, o yo solo, y después la brigada se acopla, bueno, según el momento, queremos plasmar algo. Entonces queremos contar algo a través de un ingrediente o varios ingredientes. Entonces lo que luego recurrimos es a con qué técnica vamos a tratar este ingrediente. Nosotros somos muy, yo soy, y toda la cocina, somos muy respetuosos de los ingredientes, ¿no? Entonces no me gustan los sabores prefabricados.
Bien.
No nos gustan. Entonces no le digo, si tiene sabor a humo es porque hubo humo genuino en la cocción, que de hecho tenemos algunos pasos y algunos momentos con tratamiento de humos y de fuegos y demás. Bueno, justamente la cocina mía atraviesa todos los fuegos en todos los estadios y bueno, y el fuego para mí es muy significativo, no solo en la cocina, sino en, como uno de los cuatro elementos. Pero verdaderamente no nos condiciona la técnica. Lo que sí hacemos es una búsqueda profunda de cuál es la mejor técnica para mostrar esto, ¿no?
¿La formación clásica funciona como una herramienta para ordenar toda esa información que traemos?
Sí. La formación clásica, hablo de una cocina, no sé del resto, pero digo, la formación clásica sirve para ordenar y sobre todo para ordenarnos, para desarrollarnos dentro de un contexto determinado. Digo, vos ves la cocina, mi cocina, y todos los cocineros que trabajan dentro de la cocina tienen un criterio, porque son todos profesionales. Claro. Entonces ellos tienen todos un criterio de funcionamiento. Entonces, cuando el subchef, que está generalmente mi subchef, está en el momento de lo que se llama al pase, que es cuando sale el plato, él termina el plato, toda esa historia. Entonces cuando él dice, ahora nosotros tenemos varios turnos, entonces al mismo tiempo salen distintas cosas, ¿no? Si bien tenemos guionado, por llamarlo de algún modo, el menú que se empieza a las 7 no es lo mismo que el que empieza a las 8:30, uh-huh. Entonces, en el tiempo, ¿no? Sí. Entonces, él dice, vamos con 3 langostinos y qué sé yo, oído chef, todo el mundo lo sabe. Y entonces vos ves la plaza de cada uno y ves que todo el mundo está preparado para eso. ¿Por qué? Porque son gente ordenada que, por ejemplo, pone arriba de un repasador limpio, pone su cuchillo, todos los elementos, claro, que va a usar. Claro. Entonces saca, limpia, vuelve a poner. Y los ves y son todos funcionan así. Entonces no le tenés que decir nada a ninguno.
Y es de manera qué necesario, automática.
Qué necesario, entonces que eso, claro, sale, entonces eso es lo que creo que construye también mucho más, no sé si fácil, pero bueno, pero mucho más fluidamente.
Sí, claro, más dinámico.
Más
dinámico, sí, sí.
Todo eso, sí. Cuando hay un error es más fácil de corregir, es más fácil de detectar, porque justamente es más visible.
Está todo perfecto.
¿No?
Después, bueno, en relación a esto quería contarte que a vos, Pauli, a la gente que nos está escuchando del otro lado, me pareció buenísimo y lo quiero destacar. Algunas veces uno no va a un restaurante, no va a algún lugar porque hay restricciones, algún tipo de restricciones. Entonces, a mi pareja le suele suceder eso, y por ahí sentimos que no está bueno desperdiciar la salida a un hermoso restaurante porque con tanta restricción como que se complica. Y yo dije, bueno, por primera vez vamos a hacer el intento, y fue él con todas sus alergias y todo. Y la realidad es que fue algo muy emocionante. Y te cuento por qué fue muy emocionante. Porque normalmente uno tiene que comer algo totalmente distinto a lo que está probando el otro.
Claro.
Porque mis restricciones, yo no tengo restricciones, claro, y el otro tiene un montón de restricciones. Y cuando llegamos, él pudo comer lo mismo. O sea, excepto un plato de los 17.
Uy, ya, ay, lo ya dije. Dijiste la
cara. No importa, mira.
Uno solo fue distinto al mío. Y la verdad es que fue una sorpresa terrible, porque decíamos, le preguntamos, ¿no? Por supuesto, en ese momento, ¿cómo hiciste para generar esto que no tiene nada que ver con esto? Y bueno, obviamente nos dio toda su explicación, que me pareció buenísima. Y la experiencia también fue muy fructífera, porque él me iba contando todo lo que
sentía,
iba percibiendo.
Claro.
Y yo le decía, Mi parte es esta, y le iba contando todo, y eran platos totalmente diferentes.
Yo creo que tiene que ver también con esto que hablábamos anteriormente, con cuidar al comensal, ¿no es cierto? Yo vengo de una familia que toda mi familia es como muy, siempre lo fue, como muy recibidora, como muy, qué bueno que viniste, vamos a comer algo, hacemos tal cosa, comiste, mi vieja, todas mis tías, ¿comiste algo, nena? No, bueno, pero sí, ya almorcé, qué sé yo, son las 2 de la tarde. No, pero tenés hambre. Para que haga unas cosas. Y se ponían mis tías, taca, en dos minutos, ¿me entendés? Y hacían cosas, y qué sé yo, ¿querés comer un sándwich? Era así todo el tiempo. Entonces, la comida para los italianos, quiero decirlo, es un acto cultural, no es biológico solamente, sí, es un acto cultural. Y entonces, igual que para los españoles. Entonces tenemos como toda esa impronta, ¿me entendés?, puesta en la cocina, en el restaurante en general. Digo, cuando viene alguien, vuelvo a decir, me siento halagado porque viene a la mesa nuestra, y a la vez de sentirme halagado me siento como un privilegiado, porque nos eligen a nosotros y no a otros, esa es la verdad, ¿me entendés? Y entonces siento como que tenemos que dar lo mejor. Y una de las mejores cosas es prestarle atención a la persona que se sentó, que te dice, no como langostinos porque no me hacen bien, porque me provocan alergia. ¿Por qué no le vamos a preparar un plato que no tenga langostinos, que no tenga la veluté de langostinos y que tenga una cosa similar, para que cuando haga espejo con quien lo acompaña, no sienta la diferencia?
Y fue maravilloso. Una pregunta, y ya tenemos que cerrar porque nos queda un solo minuto, pero quiero preguntarle esto. ¿Qué te gustaría que reconociera la gente que va a tu restaurante cuando llega? ¿Crees que te encuentren a vos? ¿Que se den cuenta que está Julio Lunghi en esa historia?
Sí, me gustaría eso. Me gusta que pase. También me gusta que sucedan otras cosas, ¿no es cierto? Creo que me gusta, bueno, me gusta que esto que dije también con anterioridad, me gusta que los comensales, esto es súper presuntuoso lo que voy a decir, ¿eh? Pido disculpas a la audiencia, no soy tan creído, pero la verdad que me gusta cuando las personas, yo siento que acariciamos el alma de las personas. Es horrible, porque digo, es sumamente presuntuoso la mía.
No, para nada,
es como una entrega de mucho, yo creo que trasciende el comer rico, ¿no? Es sentir el cariño con que nosotros cocinamos.
De hecho, creo que es lo que deberíamos recibir en todos los lugares donde
absolutamente
vamos.
Absolutamente. Y aparte, otra cosa, es que uno siente la magia de lo que estás haciendo. Uno siente la magia de lo que está probando en este momento. Nos quedó la pregunta que le dejás al visitante de la semana que viene. ¡Ay, qué difícil!
Qué difícil. Pero si al visitante de la semana que viene le preguntaría si tuviese la oportunidad de estar en la Roma antigua, ¿con qué personaje de esa Roma le gustaría tener una conversación?
¡Wow! ¡Qué hermosa pregunta!
Yo tengo 45, una lista de 45 millones de personas, ¿no? Pero bueno, no, independientemente de eso, digo, creo que sería interesante. Bien.
Hermosísima pregunta. Esta es la despedida, llegamos al final de
gracias.
Este viaje.
Muchas gracias.
Mi nombre es Analia Pinto, el nombre es Julio Lunghi. Esto fue BM, muchas gracias por el nombre también. Otra manera de mirar el mundo, y recuerden, el verdadero legado de un chef no se construye sobre la tierra firme de un solo país, sino sobre la maestría de su propia historia global. Nos encontramos en el próximo detalle. Hasta pronto.
Desde la curiosidad, la observación y el placer de contar. Gracias por mirar conmigo. Esto fue Veme, otra manera de mirar al mundo.